Bienvenido, hombre occidental. En este monasterio del lejano oriente encontrarás sacerdotes y maestros de artes marciales.
¡Oso! Oh, extranjero. En larga jornada de entrenamiento aprenderás secretos de artes marciales. Escucha a continuación estas primeras enseñanzas. ¡Oso!
¡Get over here!
Buenos días, buenas tardes o buenas noches, o lo que sea cuando estoy escuchando esto. Y como siempre, cuando escucháis mi aterciopelada voz de pequeño dealer de Vallecas, esto no es rigor y criterio. Esto, damas y caballeros, viene de un lugar más oscuro, y por qué no decirlo, más molón, de la CHUS, Asociación para el Conocimiento Humano Universal y Serio. Esto es el patio del colegio, la pausa para el recreo. Aquí se liga, se trafica con drogas recreativas y se piden 5 duros para la máquina del recreativo. Esto es Hostias con Criterio, y como yo no puedo con la ingrata labor de repartir conocimiento solo, tengo aquí a dos compañeros que me ayudarán. Ellos son el cobarde que acaba chipeando, el aburrido que siempre se coja a Ken, el inútil que no sabe hacer un combo de más de 3 golpes, Pete Sensei.
Yo no me cojo a Ken. Buenas tardes.
No me jodas la introducción.
No me faltes al respeto.
También tenemos al maestro de la media luna puño fuerte, al que prefiere un friendship a un fatality, y a la némesis de Bo Ray Cho, Pollo Sensei.
A la paz de Dios, buenas tardes.
Después de esta introducción y antes de seguir tentando al destino y que se me trabe la lengua porque estoy un poco resfriadito, vamos a hacer una pequeña pausa para hidratación, dejándoos con un temazo que nos hizo desear partir muchas caras en nuestra adolescencia. Adelante. Aquí pongo la canción de Mortal Kombat.
Ah, yo me quedo con Camela, ¿eh? Test your might. Test your might. Test your might.
Pues después de este temazo maravilloso discotequero que va completamente en contra de cualquier gusto musical que se precie, pero que a todos nos moló en su día. No sé si a vosotros fue el caso.
No. Fatality.
Hombre, todos estaríamos todos. se veía a la gente por la calle enfebrecía con este tema. Era algo glorioso.
Sí. Ya cortaban calles para sacar altavoces, para ponerla así.
Los CDR.
Éramos Legión. Nos íbamos.
Vamos a pasar con un poquito de historia sobre la franquicia, sobre el juego y tal. Mortal Kombat, he escrito Nación en vez de Nación. Bien. Mortal Kombat, Nación en 1992. De la mano de Midway y fue distribuido por Acclaim, llegó a prácticamente cualquier sistema de la época, como Arcades, DOS, Super Nintendo, Mega Drive, Game Gear. Coño, Game Gear llegó, lo tengo apuntado, o sea que imagino que sí.
Sí, sí, sí estuvo.
Y incluso un port lamentable para Game Boy, eso sí lo recuerdo. Y la historia de Mortal Kombat comenzaba, era bastante simple. Había unos guerreros en la Tierra, representados básicamente por la figura de Liu Kang, que era el típico prota, que ahora hablaremos un poquito de él, porque yo le tengo bastante asco. Y tenían que destruir al malvado Shang Tsung para salvar a la humanidad y poco más, ¿no? El primer juego era muy sencillo. No sé...
Era coreano, era Samsung.
No sé qué recordáis de él.
¿De quién? ¿De Samsung?
No, coño, de Mortal Kombat 1. De...
Bueno, ah, de la sí. Hombre, era la máquina cuando salió que todo el mundo quería probar. Porque tenía los gráficos de imágenes reales renderizadas y era como, sangre. ¡Oh, Dios mío! Bueno, y la sangre y los fatalities. Que cada vez que salía un Fatality era aquello, vamos, era la leche.
¿Tú recuerdas lo que es el cabinet? ¿Tenía apuntado cómo hacer los Fatality o eso era...?
No, en el que yo he visto, no.
Entonces, ¿cómo cojones la gente aprendió a hacerlos, tío?
¿Cómo cojones la gente encuentra las salas secretas en no sé qué o en el videojuego de Atari y tal, encuentra...? Porque la gente es muy loca, está muy loca.
Yo recuerdo los Fatality, no los tengo frescos, pero del primer Mortal Kombat eran... Media distancia, abajo, abajo, izquierda, adelante, atrás, el meneíto y el meneíto, ¿sabes?
Sí.
No sé cómo cojones podría la gente llegar a sacar eso. O saldría en revistas, es que no tengo ni idea.
También te digo que en la mayoría de las, por lo menos aquí en España, en la mayoría de las cabinas que estaban, eran las típicas esta Videoval, la de videojuego valenciano, esto. Que ahí no era la, digamos, la suya. Exacto. Pero la que yo he visto oficial, la única que vi, que la vi en un Crystal Room, no sé si tú te acuerdas de aquella sala recreativa.
Sí, estaba viendo en Rosaleda.
Pues ahí creo que fue la única vez que vi una máquina de Mortal Kombat de Midway, la original.
¿Y tenía los...?
Yo creo que no.
No, creo que no. Yo sí recuerdo el cabinet del Street Fighter, que sí los tenía apuntado. Eso sí lo recuerdo.
Sí, sí.
Pero Mortal Kombat no me suena. Bueno, y tengo aquí apuntado un par de cosillas sobre el primer juego para que hablemos de ellas. Son las más típicas. Por ejemplo, Van Damme. Eso hay que mencionarlo. Sabéis el tema de Van Damme, ¿no?
Sí, que quería que el personaje, el Luke Cage, está basado en el Club Van Damme, en su despatarre.
Y el tío, por lo visto, no sé a santo de qué no quiso salir al final. Digamos que, para, como burla para él, pues cogieron a Johnny Cage, no Luke Cage.
Es verdad, Luke Cage. Yo he dicho Luke Cage.
Sí, tienen el mismo color.
Sí, igual.
O sea, un Fatality de Luke Cage tiene que volar, tío.
Joder.
Bueno, hay uno parecido, ¿no? El Jackson viene a hacer un Luke Cage de afectado.
Sí.
Y como burla un poquito para después, pero a este personaje a Johnny Cage y básicamente viene a hacer Van Damme. De hecho, tiene el mismo despatarre y tal. Bueno, el mismo despatarre no, porque una de las cosas que tenía el juego original es que todos los personajes eran iguales. O sea, se manejaban todos exactamente iguales. Tenías puño alto.
Sí, el típico puño alto incesante. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. Venga, sangre, venga, sangre.
Salto, patada, ortopédico. O sea, el juego era inmanejable. Si tuvo éxito fue por la sangre. Sí,
exacto, por la sangre y por lo que te he dicho antes del... Que era la primera vez que se veía unos gráficos así, digamos, con imágenes reales. Si no, ese juego era una puta basura. Así.
Aquí traemos lo mejor, damas y caballeros, a rigor de criterio. En palabras de uno de los contes, Julio, una puta basura.
Joder, coño, era una mierda. Tú venías de jugar al Fatal Fury, al King of Fighter, a cualquiera, o al Street Fighter, a cualquier cosa de esta, y el Mortal Kombat era, vamos, sí, es que una boñiga.
Ni siquiera tenía sistema de combos, creo recordar. O sea,
¿qué va?
¿Y bueno, tú, Pete, qué recuerdo tienes del juego de pequeño?
Pues básicamente eso, que me pareció una puta mierda. Es que no me enganchó hasta bastante tarde, ¿sabes? Al principio no me... O sea, me gustaba verlo, por eso, lo que dice Pollo. La sangre, las imágenes estas sí que eran reales. Pero lo que es jugar, la verdad que al principio es que no me enganchó en absoluto.
Bueno, pues, como decía, tiene varias cosillas aquí el juego. Tenía la polémica de la sangre, que por ejemplo la versión de Super Nintendo la caparon. Aunque más tarde volvió... Super
No, en Mega Drive también estaba capada, lo que pasa es que tenía un código...
Vale.
Luego en Super Nintendo se dieron cuenta. Es que los de Nintendo siempre hacen un poco gilipollas con los rangos de edad y tal, porque luego en el segundo salió
son
sangre.
Un poco del país de la piruleta.
Sí, es completamente estúpido. Luego tenían juegos de terror y tenían cosas súper cafre, pero bueno. Luego tenía la curiosidad, como hemos dicho, los Fatality, que básicamente eran movimientos los que acababan desmembrando a la peña, arrancándole la cabeza. El del primero se podría decir que más recordado era el de Sub-Zero, era el que le arrancaba la columna de la cabeza, sí, para la meta final.
Sub-Zero era así, sí. Después también está muy recordado el de Scorpio, el que se quita la cara y está el, digamos, la calavera y tiraba el fuego y lo quemaba.
Sí, que salía, no recuerdo si en la primera o la segunda peli, de Infausto recuerdo, que dentro de un ratito hablaremos de ella.
Menudo y... montón de mierda.
Luego, aparte, tuvo el Pit Stage, no tu fase, Pit, sino...
Ya.
Que se repetiría en varios Mortal Kombat, pero que creo que lo han quitado a raíz de reboot. Creo recordar que ya no había ningún Pit Stage más.
¿Te refieres al que cae...?
Sí, que era el Fatality fácil. Estaba en la zona de...
En el 9 sí está.
¿Sí estaba? Sí,
en el 9 sí.
Estaba la fase de los pinchos y si hacías un uppercut, pues lo tiraba a los pinchos. Más adelante en el segundo creo que había una piscina de ácido.
Sí, en el Mortal Kombat 3 me parece que había un tren y lo tirabas contra el tren. Y... Sí. Eran los Fatality de escenario tipo, pues yo qué sé, pues Eternal Champion y otras bazofias por el estilo.
Efectivamente. Y luego, pues, habla un poquito del elenco principal, aunque luego cada uno hablaremos un poquillo del personaje que más nos gusta.
Si me permite, si me permite decirte otra curiosidad sobre Nicolas Cage, el que se despatarra, que hombre, Johnny Cage. Que...
¿Sabéis que Nicolas Cage se puso Nicolas Cage de nombre artístico por Luke Cage?
Sí.
Ah, pues yo no lo sabía. O sea que está peor de la cabeza de lo que
nunca te acostarás sin saber algo, ¿no? No sé, comenta.
Que ese hombre, el actor, digamos, que le capturaban el movimiento para después renderizarlo y ponerlo en el videojuego, hizo una promoción de otro juego de lucha vestido de Luke Cage y lo echaron por eso. Y ya no salió Mortal Kombat 3.
A ver, yo tengo un problema. ¿Qué te ha dado con decir Luke Cage?
Y dale con Luke Cage. Yo qué sé, porque está más bueno, más grande, más guapo.
Joder, eso a mí no me dice
Juanito,
que está bueno.
Juanito madre Jaula, mía. Tío. Juanito Jaula, ese seguro que no se te olvida decirlo.
Vale, pues bonito, claro, porque digo los que no sé. Pues eso, lo echaron al tonto por ponerse a hacer promoción por su cuenta y riesgo de otro videojuego así, con sus gafitas de sol, sus pantaloncitos cortos, espatarraíto. Vamos, un lince.
Sí, luego la captura de movimiento para el segundo lo hizo otro, eso me sonaba, otro actor, y varía un poquito, es verdad. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de los personajes principales, o sea, del primer juego. Tenemos a Liu Kang. Aunque Shaolin, que es el prota, como decíamos, es aburrido. Y no sé por qué no pusieron a Kung Lao, porque la verdad mola bastante más, pero bueno.
Un chino con melena, eso para que lo renderizas, tío. Yo no lo entiendo.
Representa a los Shaolin dentro de lo que es el juego, que es lo más típico, por así decirlo. Luego tenemos a Sonya Blade, que es un personaje que a mí me encanta, teniente de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos, y entra para capturar a Kano. O a Kano, no sé, al calvo de los oviónicos.
Yo hasta hace un año siempre he escuchado a todo el mundo decirle Kano, ahora ya es Kano.
No sé, la verdad es que intento acordarme del Kano o Wings, y no sé si es Kano o Wings. La verdad
que creo
no sé.
Que es Kano, ¿no?
Vamos, sí, la voz la tira Kano, pero también dice Fatality, nadie dice Fatality.
Fatality, viejo.
Fatality de toda la vida, compadre.
Mortal Kombat.
Mortal Kombat.
El combate no mortal.
En Málaga no me espero ninguno. Mortal Kombat. No. En la vida, vamos, lo dicen y sale. Lo dice, entonces sí que hay un Mortal Kombat. Sí, lo dice así.
A navajazos, ¿no?
Joder, ¿eso dice una recreativa?
Sí, tenemos el escenario de la palmilla.
No sale
eso
vivo.
Eso daría más miedo que el Old World, este seguro.
No, venga a hacer chistes localistas y nos escucha a alguien que. Bueno, más no escucha a poca gente. De fuera de Málaga dirá, ¿de qué hablan los pamplinas estos? Pero bueno. Tenemos a Johnny Cage o a Luke Cage, según el pollo.
O Nicolas
Cage. Un actor de Hollywood que va allí a. O sea, es completamente estúpido el personaje. Lo contratan para el.
Sí. Que yo creo que es una burla a Jean-Claude Van Damme. Ese personaje. Me refiero a una burla en el sentido de cuando regala la foto, como si fuera un narcisista, ¿sabes? Como diciendo, mira el chalao este que no quiso estar con nosotros y ahora...
Sí, que claro. O sea, que le hicieron el personaje después de que Jean-Claude Van Damme se rechazara, que en principio sería un artista marcial sin más, ¿no?
Claro.
Aquí se supone que es un actor que va allí como para demostrar que él hace su escena de acción de verdad y se mete en un combate a vida o muerte. Típico. Luego tenemos a Kano, no iba a decir Kano, pero no creo que digáis hola, señor francés. que es un líder del Dragón Negro, que es un contrabandista y tal, y se mete allí huyendo de Sonya Blade, que la casualidad del destino pues lo lleva a combate a muerte. Luego tenemos a Raiden, el dios del trueno, que yo creo que lo hicieron a raíz del personaje de Golpe en la Pequeña China, imagino.
Hombre, sí, descaradísimo, vamos. Y Samsung también,
pero es que es exagerado, o sea, es que es exactamente igual. Raiden al menos no se parece mucho realmente. Bueno, el sombrero de paja y tal, pero no... Luego tenemos a Sub-Zero.
¡Sub-Zero! ¿Quién es de León?
Es un Lin Kuei.
El clan de ninjas chino.
Clan de ninjas chino, ¿no? No, el clan de ninjas chino era el Scorpion, ¿no?
No, ese es japonés, ¿no? Porque ese se llama Hattori no sé qué.
No, Shirai Ryu. Ah, claro, ese era, claro. Scorpion otro, en sí se llamaba...
Claro, los otros son las copias de los talleres. Los clan de ninjas Lin Kuei.
Sí, Lin Kuei. Que controla el frío y tal, es uno de los más icónicos de la saga. Y Scorpion, que lo que hicieron fue coger al personaje de Sub-Zero y cambiarle el color. No se mataron precisamente. Uh-huh. Que es un ninja y es de Shirai Ryu. Y es un espectro que entra para vengar su propia muerte, que luego más adelante se vería un poquito su historia. Y poco más, tendríamos luego a Reptile, que era un personaje oculto este, que no me acuerdo lo que había que hacer. Era en el Pit Stage, me parece, había que meter un código y ganar perder.
Había que hacer ganar, me parece, el Flawless Victory, hostia, como coño se diga, el Perfect de toda la vida. Sí. Mientras la luna estaba despejada sin nubes o algo así era. La luna que se veía detrás.
Una paja mental, la cosa es que era lo mismo que Sub-Zero y... Uy, perdón, Sub-Zero. Estoy poniendo muy...
Hola, tú vas en un New Beetle, no vas en un escarabajo, ¿eh?
Venía a hacer lo mismo, pero en verde. A mí Reptile siempre es un personaje me gustaba
bueno,
mucho.
Bueno, pero como ese 40.000, está Rain, está Ermac, está... Vamos.
Y más adelante tendremos ya a los ninjas cibernéticos, que él también es lo mismo, le cambia el patrón de colores, pero bueno. Y tenemos al otro jefe, a Goro. Que mola un huevo, que es el bicharraco este con cuatro brazos y la coletita a lo Padawan, que es el príncipe de los Shokan, que se supone que es representante de los malos de Outer World.
Como un linaje de regentes de Outer World.
Exacto.
Los Shokan.
Y era eso, era el que mandaba Samsung, que es el malo malísimo, que lo mandaba a luchar en el torneo. Y luego tenemos a Samsung, que se supone, en el primer juego, es el malo malísimo de todos los malos, que es el jefe de la Outworld, aunque luego descubrimos que no, que es Shao Kahn, y es un señor anciano, un viejete, que lo que hace es absorber la alma de los guerreros los que derrota y utilizar sus habilidades. Que es un modo también de los creadores del juego para ahorrarse otro personaje. Se convierte en otro muñeco y a tomar por culo. Your soul is mine.
Tu alma es mía, con la boca de Rocky, que lo decía el actor aquel en la película.
Y poco más, algo que comentar de los personajes, sí, grosso modo.
¿De los clásicos, dices?
Sí.
Nos metemos ya en...
Y a la selección, que vos...
Sí, vamos, los personajes la verdad es que eran originales, no había nada parecido. No es como los típicos clones de Street Fighter que eran todos iguales, esto por lo menos.
Hombre, en ese sentido...
Sí, un chino genérico con pantalones.
No. Liu Kang fue curioso porque Liu Kang es el típico chino que hace artes marciales, imitando a Ryu o al de... ¿Cómo era el King of Fighters? Joder, se me ha ido el nombre. Bueno, que es el típico chino que hace artes marciales. Y luego, más adelante, en Street Fighter...
Dice Fei Long.
En Warrior, y salió Fei Long imitando a Liu Kang. No deja de ser curioso.
Era un Bruce Lee de la vida.
Exacto. Cada juego de lucha ha tenido su Bruce Lee porque... Por ejemplo, en el World Heroes, también había un chino de estos, que también pegaba los grititos de guata, guata, y cosas de estas.
Chino Kudeiro. Luego más adelante en la saga tendríamos otro chino igual, que sería Kung Lao, que también es un Shaolin y también hace guata.
Sí, pero este por lo menos tenía un sombrero, un Peaky Blinder era.
Bueno, y la historia, eso, poco más que decir. Se reunían, estaba el Outworld y el mundo de la Tierra. Se habían producido ya unos cuantos torneos, creo que eran 6, creo recordar. Y al séptimo, pues el Outworld invadiría la Tierra. Y en el séptimo, pues gana Liu Kang, canónicamente, y lo evitan. Y luego ya se vendría la historia del segundo, en el que Shao Kahn quiere fusionar la Tierra y tal. Pero bueno, más adelante la historia, la verdad, se vuelve un caos impresionante, se convierte en Kingdom Hearts. Y a lo que vamos nosotros, que lo que no íbamos a centrar, nos llegó un reboot en 2011, en Mortal Kombat 9, que prácticamente fue un reinicio puro de la saga, aunque comienza después de Mortal Kombat Armageddon. Se podría decir que es como Terroríficamente Muerto, ¿no? Coge la peli original, le cambia cuatro cosas y continúa desde la mitad de la peli como le viene bien. Puñetera paja mental.
Tal cual. Pero vamos, creo que era necesario, porque el Armageddon, el Sub-Zero Stories y los de Play 1 y demás eran...
Hostia, el Mythologies. ¿Habéis jugado alguno al Mythologies?
Bueno, he jugado. Lo he visto 10 segundos y he dicho, quita esto. ¿Sabes por qué?
También hubo uno Special Forces, ¿no? Special Forces. Algo así, ¿no?
Forces.
Que ha habido, tío, de todo, tío. Estaba el Deadly Alliance. Luego lo hundieron con los personajes de DC e intentaron que fuera canónico en parte. Era... una paja mental de
Green cojones. Lantern contra Samsung, vamos, el duelo definitivo.
Vamos a aumentar un poquito a los personajes que más nos gusten, pero a partir de reboot, por favor, a ser posible.
Yo
te lo compro.
La historia clásica de Sub-Zero, por ejemplo, no sé si creo que es igual que la del reboot.
Sí, es la misma. Tú ten en cuenta que el reboot es, ya te digo, empieza a partir de Mortal Kombat Armageddon, o sea, la historia es la misma. Solo que en el reboot, si te acuerdas, con la paja mental esta temporal, lo que hace Raiden es como volver antes de que murieran todos. Acaban todos muriéndose, que es la típica CGI que hay al principio de subiendo las escalinatas y todos los cadáveres y tal. Y entonces digamos que es canónico, pero que como lo reinician. Pero la historia viene a ser la misma. O sea, se le ha presentado de qué ha ocurrido, él lo ha visto lo que ha sucedido y ha vuelto al torneo de Samsung, al primero.
Sí, pero no recuerdo bien si en el 9 Sub-Zero ya era el Kuai Liang, o sea, el hermano pequeño de Sub-Zero.
No, me parece que es el primero, porque y luego se ve cómo muere y lo transforman en Noob Saibot.
Eso es lo que te iba a decir.
Creo recordar. Y luego el hermano lo llegan a transformar en Cyber Sub-Zero. O sea que. Es que esto
sí.
Es tal. O sea, lo que viene siendo la historia canónica, que la gente.
Vamos, yo me imagino ya a los guionistas con el petardo y el wiki diciendo, guau, nos va a quedar de puta madre, ya verás.
Vamos, es una paja de cojones. Menos mal que ya te digo que vino el reboot y más o menos puedes tomar un poquito estos tres juegos como una saga aparte, porque si no, no hay cojones. Y bueno, vamos a hablar un poquito de, como decía, de los personajes que más nos gusta y tal. Vamos a hacer una ruedecita de personajes, luego más adelante hacemos otra. Y empieza tú, por ejemplo, Pete, dime un personaje que te haya gustado de la saga. Round one.
Mira, uno que te gusta nombrar, Kano o Kano. Este, bueno, siempre me ha gustado, sobre todo por el aspecto, con el ojo cibernético, esto así. Y porque llevaba los cuchillos, un poco de historia. Bueno, ya lo hemos comentado, un mercenario perteneciente al Dragón Negro, el archienemigo de Sonya Blade y Jack Bridges, y en el 9, si no recuerdo mal, era contratado por Shantung para que fuese al torneo para así sacar a Sonya Blade y que participase.
Puede ser, me suena, pero...
Sí, si no recuerdo,
sí, de hecho, hasta en la película sale eso, me parece. No puede ser que el Kano va, lo llama Shantung para traer a Sonya Blade, puede ser.
Es que puede ser que fuera canónico más adelante, la verdad es que no lo sé. En el primero se supone que iba al torneo huyendo de Sonya Blade. Y no sé por qué llegaba allí. No sé si era para ir del reboot.
Era contratado eso por Samsung para que fuese allí a... O sea, para sacar a Sonya Blade allí al torneo.
Tú, Sonya Blade, o sea, el Samsung un poco imbécil. Sacar allí a Liu Kang, o sacar a Raiden, que es un puto dios. Pero bueno.
A mí la verdad es que era también de los que más me gustaba llevar por la... El ataque tipo blanca que tenía, que era muy facilito de hacer, sobre todo en la recreativa, que hacía placa con la palanca y
ya. Verdad, era atrás, adelante, ¿no? Y punto.
No, era dando vuelta a la palanca así random y te salía el ataque ese.
Sí, yo juraría que era atrás, adelante, pop, pop.
Sí, pues entonces me confundí. ¿Con el en el 9 o en el 10? Seguro que es dándole vuelta a la. Esto.
Si alguien va a empezar a jugar, que se vea tutoriales de YouTube, porque como le hagáis caso a todos.
Pero ¿por qué no lo haces? Yo he escuchado un podcast maravilloso.
En el 10, en el X, seguro que es dándole vuelta, seguro.
Pues puede ser. A mí me gustaba bastante también, además tiene un aspecto. Yo creo que se cogiera un poco de Terminator, ¿no? Que se vea el ojo rojo.
Sí. Un poco mucho.
Y está chulo porque pelea con navajazas, tío. Eso mola.
El X-Ray, tío. El X-Ray es guapísimo. Cuchillo atravesándole la pierna, o sea, con cada cuchillo en cada pierna así atravesándole y luego una pata en la boca.
El X-Ray, esos movimientos que no haya jugado, que imagino que sí, claro. Se está escuchando esto. Son movimientos cuando cargan la típica barra de acción, que por ejemplo hace un Ultra en el Street Fighter y tal. Pues aquí lo que hace es un movimiento de rayos X, que lo que hace a cámara lenta, si lo engancha, se ve como la atraviesa. Bueno, había uno, por ejemplo, su cero le mete la mano dentro del estómago a uno y le revienta el bazo, se lo congela y se lo revienta. son movimientos que ya lo mataría, pero pues, aquí en el juego te quita un poquito de vida y sigues jugando. Como, ¡ay, qué golpe más tonto! Uy, se te ha dejado un cuchillo en la nuca. ¡Ay, te encuentro mucho mejor!
Sí, sí. Dame un día cepac y yo sigo.
Seguimos, Pollo, ¿tienes tú un personaje?
Por el que te estaba hablando antes, Sub-Zero. Sub-Zero era el ninja de los Lin Kuei, lo que hemos hablado antes, los ninjas chinos. Archienemigo de Scorpion. Y vamos, la historia es jodida porque, digamos, ha habido dos Sub-Zeros, dos hermanos. El mayor, de hecho, falleció en una pelea con Scorpion y fue al Outworld y allí fue adoptado por el Clan de las Sombras. Y vuelve como con el nombre cambiado de Noob Saibot, con otro tipo de ataques y demás. Y el hermano es el, digamos, el hermano me parece que se llama Kuai Liang, el otro era Bi-Han. Pues Kuai Liang, que es el hermano pequeño, digamos que adoptó el rol del hermano de ser Sub-Zero. Y digamos que Scorpion tenía así como un resquemorcillo.
Claro, estaba quemado, es lo que tiene.
Claro, es lo que tiene de estar en el infierno y eso. Y prácticamente se vuelve el guardaespaldas de Kuai Liang y es su amiguete. Y de hecho, creo que los dos clanes a partir de eso se firman la paz.
Sí, más adelante, a partir del final del 9 y el 10, creo que ya empiezan. Bueno, en el 10 no, en el 10 está todavía Scorpio intentando vengarse, pero luego se hace bueno. En el 11, pues el 11 es una paja mental, porque el 11 involucra viaje en el tiempo, ya apaga y vámonos. Se ven las versiones del juego original. No, evidentemente los sprites del juego original.
Tendría gracia,
te molarían huevos. Oye, ya lo hicieron en Metal Gear Solid 5 y molaban huevos. Solid 4, perdón. Se ve las versiones, o sea, las personalidades originales con las personalidades de reboot. A partir del 9, que pasa unos cuantos años y tienen hijos y tal. Está Jackie Briggs, está Casey Cage y tal, van teniendo hijos y van variando. Y entonces ya se hace un chocho impresionante. Sí, la historia ya es complicada, a raíz de ahí se hace más difícil. Pero es verdad que Sub-Zero... Primero tiene el hermano, el que muere, que se convierte en Noob Saibot. Que, por cierto, es una broma de los desarrolladores, porque boom, claro. Noob Saibot al revés, Tobias y Boom, que son los dos creadores originales. Luego le cambian el diseño al hermano y sale sin máscara. No sé si lo recordáis de Mortal Kombat 3, sí. Creo que es.
Sería como una pintura así en la cara o algo así, era, ¿no?
Una cicatriz. Sí,
una cicatriz.
Una cicatriz, era, vale.
Luego se mezcla, se aparece Cyber Sub-Zero. O sea, llegas a tener cuatro diseños para un personaje que realmente son dos, porque son dos.
Claro, ¿no? Es que a los Lin Kuei estos empiezan a, digamos, a ponerlos cyborg. Porque sí. El Tyrax o Cyrax y el otro el Sector era, ¿no? Sector. Los dos eran sí. Ninjas de Lin Kuei y digamos que los jefazos del clan decidieron, pues vamos a hacerlo a todos robots, que eso siempre viste mucho. Y claro, al final le tocó a Sub-Zero.
Y efectivamente, y encima había un ninja, no me acuerdo si era Cyrax o Sector, que quería ser, estaba a favor, apoyaba la iniciativa de Cyborg y otro que no. Y entonces empiezan con robo, con lavados de memoria, empiezan de que tú sí, pero tú no. También sale Cyber Smoke, me parece.
Eso te iba a decir, Smoke también lo hicieron, pero Smoke fue totalmente contra su voluntad cuando bueno, lo hicieron.
Es que es un chocho, o sea, es un chocho descomunal, pero sí que Sub-Zero es de lo más típico y engancha un huevo. O sea, a mí me gusta muchísimo ese personaje. Tiene un discípulo que es del mismo estilo, que se llama Frost. Sub-Zero realmente no es el nombre de un personaje, es la máxima distinción que da su clan al que consigue controlar el hielo. Y la Frost esta pues empieza, que al principio es buena, luego es mala porque quiere superarlo, porque no concede el título de Sub-Zero a ella, se vuelve también medio cibernética, una paja. Voy yo con un personaje. Otro que también tiene historia, que ya lo hemos nombrado un poquito, pero no va a decir la historia completa. Scorpion. Pues Scorpion, que el nombre es Hasashi, sería el gran maestro Hasashi de los Jirai Ryu. Seguramente sea el personaje más icónico de la saga, junto a Sub-Zero, que acabas de nombrar, aunque se empeña en ponernos al soso de Liu Kang y a Raiden como protagonista. Al igual que todos los ninjas del juego, Scorpio maneja un elemento, en este caso el fuego, siendo otro ejemplo el hielo, como hemos visto, el humo, el veneno, el rayo, la sombra, la sangre. Va equipado con su mítico arpón, de la frase típica que todo el mundo sabe de Mortal Kombat, de come over here, or come over here. Uh-huh. Y con diferentes espadas a lo largo de la saga, normalmente con dos. Y su motivación es vengarse del primer Sub-Zero, como ya nos ha comentado un poquito el pollo por encima de la historia, y posterior Noob Saibot. Aquí tenéis chocho. Lo culpa del exterminio de su clan, a pesar de que todo fue un plan de Quan Chi. ¿Y quién es Quan Chi? Pues Quan Chi es como la nanomáquina de Metal Gear. Nombro mucho Metal Gear porque me encanta, ¿no?
Apenas.
Sí, tiene mucho que ver con Mortal Kombat, además, sí.
Da igual, pero ahora lo entenderás. Es como en Metal Gear, cuando tú algo no sabes por qué sucede, le dices nanomáquina. O sea, este hombre, ¿por qué anda por el agua? Nanomáquina.
Lo hizo un mago. ¿Por qué
está vivo? Nah, pues exacto. Quan Chi, lo hizo un mago de la saga Mortal Kombat. Y encima es un mago. ¿Hay un agujero de guión? Lo hizo Quan Chi. O sea, esto es. El propio Quan Chi necesita que muriera Bi-Han, que es el primer Sub-Zero, para convertirlo en Noob Saibot y de paso enfrentar a los dos clanes Mandinja más poderosos. Al final se hace bueno, luego se hace mal otra vez, luego bueno, y a fecha de hoy la verdad es que no me acuerdo ni lo que es Scorpion. Creo que al final del Mortal Kombat 11 es bueno de nuevo.
Sí, creo que es bueno.
Pero bueno, mola un cojonazo. Y ya cuando le dieron más mitología al videojuego del infierno como otro mundo, y él brotaba del infierno, y los poderes lo fueron mejorando, en plan de la teletransportación de Scorpion mola un montón, lo de quitarse la máscara y de vez en cuando aparece el rostro de Hasashi, del personaje, y de vez en cuando sale la calavera como infernal, está súper chulo. Además tiene un fatality súper chulísimo.
Su pose de ganar el combate en el 9, me parece que era, estaba muy chula porque descendía al infierno y se quitaba la máscara y se veía todo el fuego detrás. Estaba muy gracioso.
Muy motorista fantasma, ¿verdad? Después de esta rondita de personajes, vamos a dejar aquí una pequeña promoción de nuestro maravilloso podcast, los de podcast mejores que el nuestro, por supuesto, que Rigor y Criterio, y después seguimos un poquito con la película de Mortal Kombat. Lo siento.
No creo que pueda. Diosito.
Sí puedes. Levántate.
Ay, no, piecito, que no, que está en la mierda.
Querido piecito, ¿recuerdas el camino al gran valle?
Creo que sí. Pero ¿por qué tengo que saberlo? ¿Tú vas a estar conmigo?
Sí, piecito, sí, hijo mío, va a estar la gasolina dentro de unos cuantos millones de años contigo y con todos nosotros, piecito.
Siempre podré verte.
Piecito, deja que tu corazón te guíe.
Ahora, hermanos, oremos.
¿Quieres subirte a los árboles, Thomas? ¿Has sufrido?
Sí, 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 a ese que tiene un par de colmenas. Nico, la gafa tampoco vio venir la misma.
Te habría seguido, mi hermano. Mi capitán.
Uy. Mi rey, vaya película de marico. Mi tesoro, mi rey.
Recuérdame, aunque tengo que emigrar, recuérdame.
Señora, por Dios, con el ducado que le bajó de la canción al niño.
Y la abuela cantante.
Recuérdale.
Tú estás. Recuerda. Sí, me voy recordando la que le queda al canto un duro, vamos.
Niño, ¿qué te pasa con la tontería?
La vida es felicidad, no hay motivo para estar triste. Hoy es todo maravilloso.
¡No! ¡No!
Sí. Sí, 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 sí. Hoy hablamos de cine coreano.
¡No! ¡No! ¡No!
Próximamente, en Rigor y Criterio, Gisen Chan, Parásitos.
Y bueno, después de este pequeño interludio publicitario, estamos volviendo unos pros de esto del podcasting, tío.
Eso será tú.
Vamos a hablar de la infame película, aunque hay mucha gente que tiene un grato recuerdo de ella, de 1995, Mortal Kombat. ¿Qué tenéis que decir de esta película dirigida por Paul W.S. Anderson? Señor que solamente ha dirigido mierda, pero que tiene estatus de culto por dirigir esa mierda que fue Event Horizon, pero que cogió fama.
¿Qué fue cuál?
Event Horizon, Horizonte Final. Que
ah, Apple, a mí sí me gusta.
Ficción y es un mojón, venga ya.
A mí sí me gusta.
Bueno, sí.
A ver, me gusta. No es que diga yo, ¡ay, Dios mío, me tatuaría los diálogos! No. Pero me gusta. Pero me gusta.
Me tatuaría la cara de Sam Neill con los ojos arrancados.
Joder, madre mía. Y su frente entera en la espalda. Pues la película, pues... Yo ya te lo he dicho antes, creo que se me ha visto un poco el plumero cuando he dicho que es un montón de mierda bastante grande. No deja de ser una de las mejores adaptaciones de película, o sea, de videojuego a película.
Durísima declaración de esa, ¿eh?
Con lo cual, imagínate el nivel.
Claro, es que la Street Fighter solo se salva el culo de Kylie Minogue, tío. Pues es que la película...
Kylie Minogue se salva todo.
Por eso es lo que salva la película.
Y además, literalmente, se ha salvado, ¿sí?
No, bueno... En mi recuerdo de la película es que literalmente es la frente de Christopher Lambert.
Y la risita de está jodido.
Creo que os lo dije, para hablar de esta película, me la he visto hace poco, pero me la he visto multiplicar la velocidad, ¿no? Me la he visto por dos o por tres, porque tampoco tiene mucho que ver. Y la vi en versión original. Si vierais a Christopher su móvil, como le digo yo, porque es un mueble actuando, la voz, como imposta la voz, te tienes que hinchar de reír. O sea, es buenísimo.
Tienes que liberar tu rabia interior.
Ay, Christopher Sumovel, tío.
Tú parece que tienes que liberar otra cosa.
Deja los ducados, que no eres Benedict Cumberbatch y se te nota un poquito forzado, campeón.
Además, mírame a mí que estás mirando para dos lados a la vez. Eso también.
También influye, sí.
Sí.
A ver, voy a comentar aquí los actores. Yo creo que no conocemos a ninguno. Lo vimos ahora... ¡Ah, esto sí, hombre! Este es súper famoso. Sí. Teníamos a Lord Raiden, Christopher Sumovel, Liu Kang, Robin Shu.
Ese de películas de acción y esa de chinos dándose hostias. Ha hecho varias, pero vamos. Digamos que su zenith fue Mortal Kombat. O sea, que imagínate el tema.
Imagino que sí. Si a su zenith fue Mortal Kombat, tío. Imagínate presentarte a una gente aquí, así. ¿Y tú qué has hecho? Bueno, mi zenith ha sido Mortal Kombat en la película.
¡Fuera de aquí, hijo de puta!
Tenemos a Johnny Cage, que no lo hizo, tristemente, no lo hizo Jean-Claude Van Damme, sino lo hizo Lyndon Ashby. Ni puta idea.
Otro con buena almendra.
Sí, sí.
Tía, es verdad, ¿eh? Tenemos a Samsung, que lo hizo Kari Hiroyuki Tagawa.
Ese también ha salido en varias peliculillas así de malote, de películas de chinos.
Este es que tiene cara de otro. O sea, este tío yo lo he visto seguro.
Este me recuerda a uno de los que salió en el golpe a la pequeña China. O sea, el típico chino este con cara de malo que sale un montón de pelis. Se parece un montón.
Es como el calvo, ¿no? De melena, de chino calvo.
Sí, ahí está. Sí, pero con pelazo.
Es que este lo he visto yo en otro sitio, tío. Yo no sabría decirte...
Ya te lo digo. Cualquier película de estas de... El huracán en el ojo del tigre con la garra del dragón y mierda por decirlo.
Bueno, es al menos japonés de verdad, ¿no? El típico...
Sí, para hacer Samsung va muy bien.
Bueno, Samsung realmente es de Old World. Yo no sé si el Old World está...
Se llama pobre. Samsung, ese de Sichuan por lo menos.
Pues lo más famoso que tiene este hombre, el Kari Hiroyuki Tagawa, es que con su edad actual... prestó para hacer la captura de movimiento de Samsung en Mortal Kombat 11. O sea, creo que es lo más importante que ha hecho.
No solo la captura de movimiento, el rostro, la apariencia, todo está...
Sí, la cara
suya. La verdad es que es un guiño muy chulo a los fans, si es que hay alguno, de la película.
Sí, de hecho en la presentación, creo que fue en un E3, cuando sale de Samsung presentando Mortal Kombat 11 y vieron que era el actor que hizo la peli, se cayó los cuatro gatos que había allí, los cuatro fiebres, porque los frikis somos muy así. ¡Ah! ¡El actor de aquella película horrible! Tenemos a Goro, que lo hacía Kevin Michael Richardson.
Y su amigo R2-D2, porque tenía un traje
que no veas. Sí, que bajó muchas capas de maquillaje y de CGI, ¿no? Porque también tenía parte de CGI.
No, CGI no, lo que tenía era un... Vamos, ¿cómo se llama esto? ¿Los muñequitos? Exacto.
Sí, y no tenía CGI, Goro.
Goro no, tenía un animatronic, además que se lo ponía el hombre en los brazos.
Hostia, puta.
Y lo controlaban, la cara lo controlaban por un sitio, los brazos por otro, él movía los brazos de abajo y yo no sé ni cómo eso. No parecía
la cara. Sí.
No sé ni cómo parecía eso una cucaracha boca abajo, o sea, boca arriba.
Como lo que hicieron con Jabba the Hutt, por ejemplo, pero sin talento, ¿no?
Sí, con mucho menos presupuesto y menos ganas.
Pasca.
Bueno, también tenemos a Sonya Blade, que es Brigitte Nielsen, coño, esta sí.
Brigitte Nielsen no es. ¿Qué dice?
Sí, ¿qué Brigitte? ¡Wilson!
¡Wilson!
Es la hermana mala de Brigitte.
Es la del bazar, Brigitte Wilson.
Tampoco sé yo esta señora quién es.
Esa mujer creo que la contrataron como un día antes o algo así de empezar a rodar. Y lo primero que hizo fue la pelea contra Cano y se le ve suelta por la parte de los cojones porque se ve que esa mujer no ha pegado un puñetazo en su vida, ni siquiera ha matado una mosca con una chancla, vamos. Es que se le ve moverse y dice tú, bueno, esta mujer de qué salón de belleza se ha escapado porque no ha pegado un puñetazo en su puta vida.
A ver, niña, ¿tú sabes hablar
sin cagarte? ¿Quién es?
A ver, sorpréndonos.
¡Ay, qué gracioso! Es la hija de del Swatch en el último heredación, en Last Action Hero, el último gran héroe.
Ese fue su Zenith, ¿no? Pues vamos.
Hostia, pues a mí se me ponía súper cachondo de chico, tío.
A ver, la tía es un pibón, pero pegar un puñetazo no lo ha hecho en su vida.
Lo del gran error, ¿no? ¿Acordáis esa peli? Es un peliculón.
No me pongo yo cara ahora mismo a...
Yo sí le pongo cara, pero de Mortal Kombat. Y se me cambia a mí.
Me hace mucha gracia porque la voz en Hispanoamérica de Sonya Blade la hizo una tal Dulce Guerrero, que me hace mucha gracia. No, Dulce Guerrero, no sé.
Te mata, pero son un oxímoron, ¿no?
Te mata, ¿quién you
bueno, oye, te mata, teníamos... pero con un besito, ¿verdad? Cuidado.
Es verdad, aquí. Además su fatality era un besito.
Sí, eso en la peli está chulo. Bueno, no era en la primera, era en la segunda.
En la peli está chulo, a ver, que le echa como unos polvillos así, como diciendo...
Sí, pero era Annihilation, ¿no era en la segunda cuando hacía
sí, lo de...? Sí.
Bueno, pero está gracioso, está cerqueñito.
Sí, chico, vale. Le debe la segunda. Pero que le está echando ahí, yo qué sé, pentotal sódico. ¿Qué está echando? Polvo joder, de talco.
¿Qué te dice Quan Chi? Cuando no sepas algo, Quan Chi, lo hizo Quan Chi.
Pues ya está, si tiran el besito rosa este que explota y lo hizo Quan Chi, pero no me diga que le estás tirando ahí farlopa a la cara y el tío va a arder.
Teníamos también a Kitana, que acabo de enterarme que salía en la primera peli, la verdad.
Sí, sale haciendo de como una especie de... Está presa por el Shansung por algún motivo que no alcanzamos a comprender durante la película. Y está allí presa y, vamos, le hace ojitos a Liu Kang de vez en cuando, que ya hay que tener ganas.
Sí,
aparte bueno, de eso, no hace mucho. Bueno, sí, pelear igual de bien que la actriz que hacía de Sonya.
Canónicamente es la novia de Liu Kang en la saga. ¿Sí? O sea que... sí, sí, claro. Coño, ¿tú no te has pasado Mortal Kombat 11?
Sí, coño, pero yo no me acuerdo.
Acaba los dos juntitos restableciendo el continuo espacio-tiempo.
Pero en Mortal Kombat 11 no están muertos. Están así con Colope o Mona chungo que están muertos.
¿Tú a qué Mortal Kombat 11 has jugado, pollo?
¿No están muertos Liu Kang y Kitana?
¿Qué dice cabeza en el Mortal
Que tiene así como una...
Con profesionales, con amateur, no, tío.
¿No tiene así como unas venas rojas por el cuello?
Pues tiene las venas rojas por el cuello, pero papá, ve que luego lo resucitan, lo convierten en...
A ver si no me lo echo entero.
No, al final no. El Mortal Kombat 11 se trata de restablecer la línea temporal. Y al final los que se quedan restableciendo la continua línea temporal son Liu Kang y Kitana. Liu Kang con los poderes de Raiden, que Raiden se queda
despoderado. Yo recuerdo como una especie de invasión a la fortaleza en el
hombre. Espera un segundo. Spoiler el alert.
Hostia, pero... Pero tela, ¿eh?
Y alerta spoiler, tenían como una fortaleza en el Old World con su ejército y demás, que es el que ataca a Sonya Blade.
Sí, sí, no te lo has pasado.
Y hinca el pico Sonya Blade allí, ¿no?
Sí, eso es los 5 primeros minutos del juego.
No me jodas. Yo que sé.
Acabamos de darnos cuenta de que uno de nuestros expertos no se ha jugado al juego del que estamos hablando.
Yo cuando he dicho que haya sido experto en Mortal Kombat, eso lo ha dicho.
¿Cómo le preguntéis al otro?
Hostia, qué triste. Pues salía Kitana en la película. Todo esto lo que he dicho anterior lo voy a borrar. O sea, una tal Talisa Soto, que parece de Kitana, que se sabe que tiene rasgos orientales y tal en los juegos, cogieron a una puertorriqueña. Claro. Porque los estadounidenses piensan, ¿los ojos achinados? China. Así que.
Ya ves. Lo mismo te tiraba un abanico que te hacía una arepa. Eso es un plus.
Hostia, arepality.
Mondongolity.
También tenemos a Kano. Tal Trevor Goddard, alguien lo conoce.
Que está muñeco. El actor está muñeco.
¿Qué dice?
Sí, sí, ha muerto de una sobredosis.
Ya no pudo superar a CD Cano en.
Coño, el papel. La vela dijo, es mala, pero tanto.
Dijo, ya más alto de aquí no puedo llegar. Así que.
Ah, pues mira, sale en Piratas del Caribe la maldición de la perla negra, hace de uno de los piratas. Pues mira, ese fue el sumo de su carrera. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos a Chris Casamassa haciendo de Scorpion.
Ah, bueno, sí, ese como si hubieran puesto Mario Nicole corto, no se le ve la cara en ningún momento.
Y Ed Boon tuvo el detalle de prestar su sample de Come Over Here. Y cuando sale Scorpion haciéndolo, aunque aquí es muy raro en la peli, porque le salía como...
Sí, de la palma de la mano, ¿no? Se le abría así...
Sí, salía con una especie de serpiente rara o una cosa así. La tiraba, sí. Un montón de mierda. Tenemos a François Petit. ¡Gabache!
Una serpiente sin textura.
Haciendo sí. desabusijo.
¿Ese era un gabacho?
Hombre, se llama François Petit.
Joder, se ha pegado dos puñetazos. ¿Cómo que no, no se rindió antes de...?
No se me ocurre el nombre de más gabacho que François Petit, tío. Es imposible.
Francisco Marianico el corto, pero...
Es verdad. Paquito el breve.
Paquito el chico.
Paquito el pituso.
Paquito el breve.
Tenemos a Whiptile, que hace un tal Case Cookie.
Otro sin texturas.
Joder, a ver, venga, detengamos un segundo a hablar de Reptile, por favor.
¿De verdad es necesario?
Sí. Con lo chulo que está el personaje de Reptile, que escupe ácido, que es como medio lagartaniano, naniano. ¿Por qué va a ser un bicho CGI que parece enteramente un mono de los de Lape Odyssey, esto, de los de Lape Escape?
Sí, la verdad es que sí, es un bicho, es lo que te he dicho, sin textura, que de hecho yo creo que lo hicieron con un Astran. Porque si no, no lo entiendo, vaya mierda de CGI. Y después se convierte, digamos, en ninja, porque ahí todo el mundo es ninja, una vez que se pone el traje, metiéndose como en una estatua que tenía el pecho abierto, se queda atrapado el bicho dentro y ¡hala! Ya soy Reptile con mi traje y mi boquita con piños. No sé si lo recordáis.
Sí, es repugnante, vamos. ¿Te acuerdas de la piel del bicharraco este?
Sí, joder, sí. Yo una mejilla más y lloro en el cine, porque yo fui un valiente y fui a ver esta peli al cine.
Casi
valiente yo. O un gilipollas.
Yo también fui a verla al cine.
No, hombre, a ver, es que en esa época te sacan una película hasta de videojuego y vas a verla sí o sí.
Sí. Y ahora, si eso es lo peor de todo, que nos tragamos una mierda que no es normal.
Pues sí. Vamos, yo no salí muy encantado, que digamos.
Bueno, tenemos a Gregory McKinney haciendo de Jax, que también primera noticia que tengo de que salía la película.
No sé quién es ese señor.
¿Jax?
No, digo el actor.
¡Ah, vale!
Jax sí sé quién es. El tipo, bueno, en la 2 es totalmente denigrante, como al hombre, en vez de ponerle brazos biónicos, le ponen una funda de goma.
Hombre, es que no le iban a arrancar los brazos y ponerle brazos biónicos, de verdad, pollo.
O sea, no, espérate, que en el Soldado de Invierno sí le han arrancado al actor el brazo y le han puesto. Pues, me refiero que eran fundas en la misma funda película. sí, era sábanas bajeras.
Pintado con roto brazo biónico.
Pero es que además, si le das al pause un par de veces en la película, que se le ven los huecos, los hombros, tío, que puedes meter la mano. Es brutal, da puta grima.
De verdad que no recordaba que saliera Jax en la primera peli.
Sí, sale, pero sale como 10 segundos. Claro, es como, Sonia, no te vayas, ya me voy yo a cobrar.
Bonito, ¿no?
Sí, algo así.
Y también sale la voz de Shao Kahn. Tampoco... Ah, bueno, sí, claro, al final de la película sale el Gepeto de Shao Kahn diciendo ahora voy a deconquistar el mundo. Y se ve Christopher en su móvil diciendo ven si tienes huevo, algo así, y le brillan los ojitos. Al final,
ven si tienes huevo, no pienso estar en la segunda película.
Es verdad. No, de hecho, no sobrevivió nadie, ¿no? El único que se queda es Liu Kang, creo.
El Liu Kang y Kitana. Los que estarían en paro en ese momento, supongo.
Mira, un par de curiosidades de la película. Bueno, de la historia de la película tampoco vamos a decir gran cosa porque básicamente adapta el primer videojuego y no tiene mucho más que decir. Hay mucho guiñito a los videojuegos. En su momento hizo gracia, tío. Si te vas a pensarlo, en su momento...
Sí, por eso te estoy diciendo. Si es que de películas de videojuegos... A ver, Mortal Kombat todavía más o menos seguía la línea del videojuego, porque la mayoría de películas que hacen de videojuego destripan el argumento como les sale del nurcio y hacen lo que les da la gana y no tiene nada que ver. Por lo menos esta, con sus carencias, todavía era una adaptación.
Carencias técnicas, sobre todo.
Carencias técnicas, mentales y de todo. Pero tío, todavía eso era un...
Que el mejor actor que había en esa película era Christopher Lambert, tío. Vamos a ser sinceros. O sea, Christopher Lambert, el pobre, no sabe todavía a fecha de hoy cómo vive de la actuación.
Desde que hizo Druida no es lo mismo.
¡Hostia!
¿Druida?
¡Druida, qué película!
¡Esa es la de Colin Desastre!
Sí, tío, Colin Desastre.
Espera.
¿Cómo se puede caer más bajo?
¿Sale Christopher Sumovel en una película de Desastre?
Sí, sí.
Y tu yo vida no se la llama. He dicho.
Y eso que te llevas, también te digo, porque menudo mojón.
Bueno, un par de curiosidades de la película para ir acabando, que tampoco. No sé, tenemos que. Me vendo mucho la cabeza con esto.
No hay que hacer sangre.
En principio, Van Damme iba a ser de Johnny Cage, pero. Obviamente Van Damme dijo que Nanai, de la China, pues...
No, pero porque se iba a Street Fighter, que el hombre es un visionario. Dijo, no, me voy a ir a Street Fighter, que esto va a ser un pelotazo.
Salió de Málaga y se metió en Málaga.
Sí. ¡Menudo montón de mierda!
Va a ser un pelotazo, que esto bueno, era...
Según él, se zumbó a la que eliminó, o sea, salió ganando.
Bueno,
mira, pues entonces sí. Bien, Gianclaudio, bien, bien, bien. Crack, jugón. Coloso, mastodonte,
titán.
No sabía que se había zumbado acá y eliminó. A partir de ahora, Juan Claudio tiene.
Por todo creo que lo confirmó. Bueno, confirmó, no, creo que lo dijo, me parece.
Tienes todo mi respeto, pero no mi admiración.
No, también, también. O sea, me encantaría tocarle el pene a Juan Claudio. Parece que sigue oliendo a Chominola de Kylie Minogue. Con eso te lo digo todo.
Han pasado bueno, muchos años igual.
Olerá más bien al Smegma.
Brandon Lee iba a ser de Liu Kang, pero por una cosa u otra no pudo.
Le pillaba mal.
Le pillaba un poco muerto y no pudo.
Yo no tengo cuerpo, pai.
Literalmente.
Literalmente.
Manda a otro que yo.
Si queréis, puedo hacer de Scorpio. De... Cameron Díaz iba a ser de. Iba a ser de Sonya Blade, pero se torció el tobillo y no pudo ir.
Sí, se torció el tobillo. Esa fue su excusa.
Sí, la gente dijo, dile que te has torcido el tobillo.
Dile que tiene fiebre, niña, no vaya.
Un par de curiosidades. Estas curiosidades estoy sacando de la wiki. No piense la gente que yo me he empollado la parte de la película. Por favor.
Léete la wiki, ya he escuchado el podcast.
A ver, ¿qué tal la diferencia entre la película y el videojuego?
Oye, ¿qué taquilla tuvo? ¿Tiene ahí datos? ¿Hay datos?
La película contó con un presupuesto de 18 millones de dólares y recaudó, ojo, 122 millones.
Ah, mira.
O sea, fue un pelotazo, Fari.
Fuck Joker.
Claro, es que pues en aquella época la gente no se podía mandar WhatsApp. Niño, no vaya a verla, que es una puta.
Mira que en el barco las telarañas están hechas con spray.
Quédate en tu casa clavándote de astilla entre las uñas, que lo va a pasar mejor que viendo esto.
Ahora, si os parece, vamos con otra rondita de personajes favoritos. ¿Tenéis algo más que decir sobre la película?
No sé, bueno, nada, seguro.
Venga, hombre, vuestro momento favorito, ¿alguno habrá?
Ah, mi momento favorito.
El mío cuando la quité.
Cuando puso fin. No, a mí, a ver, dentro de la película, mi momento favorito es la pelea de Johnny Cage. Cuando tira la foto, me hizo gracia. Ah, mira, como en el juego, pero...
Sí, a mí me gustó mucho, yo lo recuerdo ya, yo era chiquitín cuando la vi, yo tendría 11 años, cosas así. Y recuerdo perfectamente cuando fuimos a verla al cine, mi hermano y yo. Y cuando salían Sub-Zero y Scorpion los dos a la vez y eso, pues yo qué sé, tío. Yo me emocioné, o sea, yo estaba flipando con la peli.
No, esa escena también está guapa, además de las primeras, ¿no? Las peleas...
Y salía que en un bosque le tiraba el gancho a uno al arpón, creo que era a Johnny Cage, me parece que era, y se clavaba en un árbol y tal, y se veía como persiguiéndole el arpón, que era una paranoia, pero bueno, yo no sé. No era chico y esa cosa la disfrutaba.
Cuando el señor con estrabismo deja el cubito de agua para Liu Kang.
Señor con...
Pues, tío, pues yo iba emocionado con el Christopher Lambert, pero porque me gustó, se me gustaba la de
los inmortales. ¿Te gustó Druida?
No, los inmortales, coño.
Hombre, es que los inmortales es un peliculón.
Claro, o sea, yo iba súper emocionado cuando me lo veo.
Con a esa pesar esa frente, de Christopher su móvil.
Esa frente que traspasaba la pantalla, fue el primer 3D que se hizo.
Esa peluca blanca.
Digo, madre mía.
Estaba en IMAX.
Sí, sí.
La frente está en IMAX.
Esos rayitos que lo que hacían era coger el fotograma y pintarlo con un roto encima.
Hombre, pero eso es como se hacía. Golpe en la pequeña China, todos los efectos especiales son así. Por ejemplo.
Hombre, pero por favor, Golpe en la pequeña China tiene el encanto de las grandes películas y Mortal Kombat.
Que no lo estoy comparando, que Golpe en la pequeña China es una de mis películas favoritas.
Es como debe de ser. Ruedita de personaje favorito. Round 2. Pit, ¿cuál tienes para nosotros?
A ver, pues Cabal.
Un tío muy sensato.
Exacto. Este también pertenecía al... a la organización del Dragón Negro, estaba a la orden de Kano y decidió pasarse a los buenos. Así que se hizo policía en Nueva York con Stryker, que es mi siguiente personaje.
Que te gusta la cana, ¿eh? Que te gustan los munipas. Por el perro, los Miguel.
Quintaro lo quemó vivo, lo hizo polvo, y Kano lo reconstruyó. Y le dio las dos espadas estas que llevas curvas. Y nada, este es mi siguiente personaje. Ya, si queréis comentar algo,
tampoco es que tiene mucho más. Es que, no sé. Es un tipo quemado que da muchas vueltas y corre muy rápido.
Ah, bueno, o sea, a mí siempre me gusta. Me gusta bastante. Tiene un girito raro en el. En el
girito,
juego a partir de.
Girito tiene mucho.
Girito tiene mucho porque los ataques, básicamente. Lo básicamente la particularidad que tiene es que corre un huevo.
Exacto.
Vale, follado y tiene uno hostia en el último. En el Mortal Kombat 11 tiene un fatality que es bestial. Que engancha a un pavo con una de las espadas curvas estas que tiene. Lo deja en el suelo y sale corriendo a los flash. Y se ve el pavo en cámara lenta. Porque claro, el tío está corriendo. Y se ve en cámara lenta el tío como se va destrozando contra el suelo con la fricción. Y se le saltan los ojos. Es buenísimo. A mí este personaje me gusta mucho. Me gusta mucho el diseño, el rollito de la máscara. Este yo creo que se basaron un poquito en Predator para hacerlo. Porque todos se ve que tienen un...
Sí, tienen una inspiración en algún sitio, sí. Sí.
Y este de eso me recuerda bastante a Predator. Y luego es raro porque tiene eso. Empezó siendo malo realmente en la saga clásica. Luego se hizo bueno, pero se empezó siendo malo ya con la máscara.
Sí, digamos que le hacen un reboot a su historia, ¿no? Sí. En el 9, ¿no? Puede ser.
Sí, 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 en el 9. De hecho, muy baja mental, porque en el 9 empieza haciendo un poli normal, lo quema Motaro, ¿era?
Quintaro,
sí.
Que ese es también es un Shokan de esto, ¿no?
No, ese era un... ¿Cómo se dice esto? Que son, coño, un Minotauro, de hecho. Un Minotauro, ¿no? Un...
Ah, Quintaro, entonces, ¿cómo? No, Quintaro es el que tiene cuatro brazos y es un tigre, ¿no?
Así yo me estoy
tú dices Motaro.
Claro, que está Motaro y Quintaro.
Sí,
no, Quintaro. Joder, que eso no es culpa mía, eso es culpa de los desarrolladores que no tienen imaginación, no me jodas.
Quintaro y Motaro parecen amigos de Nobita, ¿sabes?
Y gigante. Pues tiene eso que. O sea, lo quema, lo chicharra vivo siendo un policía y sale él con su mascarita puesta. Y a los 12 segundos de levantarse de la mesa de operaciones, aparece, creo que es Quan Chi, y se lía hostias con él.
Porque puede, porque está hecho una mierda. Mira, con este puedo yo. Todo el mundo.
Y ya tiene super velocidad, ya tiene. Tampoco el juego es lo que es, un juego de lucha, tampoco pueden profundizar mucho. A mí me gusta mucho.
No, sí, a ver, el personaje, digamos, los ataques. Digamos, el muñequito de la pantalla está chulo. Tiene unos ataques rápidos y demás. Pero vamos. Tampoco es que sea uno de los más icónicos de la saga. Me parece que salió a partir del 3, ¿puede ser?
Sí.
A ver, yo no he hecho, a mí es que me gusta lo de icónico. Es que no, pensé en el Liu Kang, pero es que es verdad que...
No estoy criticando tu elección, estoy hablando sobre el personaje.
Sobre su historia.
Sí, que no tiene una historia así demasiado... Un poco...
No, pero mola. Dentro de los secundarios, esto que hay para rellenar planteles de lo que está más chulo.
Hombre, mejor que Rain.
It's raining, man.
Eso quisiera, ¿eh?
Bueno, pues, ¿tu personaje?
Mi personaje, pues, siguiendo por la... Digamos, por el mismo camino de antes, pues, Bi-Han, Noob Saibot. Pues Noob Saibot es Bi-Han, el primer Sub-Zero y el hermano del segundo Sub-Zero, que lo mandó Quan Chi a una misión para encontrar un amuleto de un templo Shaolin. En la misma misión se encontró a Scorpion, que también había sido enviado por Quan Chi, porque no se fiara de que Sub-Zero lo consiguiera. Y claro, hubo un enfrentamiento feroz y Sub-Zero mató a Scorpion. Entonces Quan Chi revivió a Scorpion y este fue, claro, a vengarse de Sub-Zero. Y lo asesinó en un torneo de Mortal Kombat. Y su alma fue a parar a Old World y fue recogida por la Hermandad de la Sombra. Y por eso tiene nuevas habilidades, está todo negro y digamos que tiene como un clon que lo utiliza de arma arrojadiza y lo usa para todos sus ataques. Y básicamente esa es la historia.
Los ataques de Noob Saibot y el diseñaco, eso a mí me encanta. Bueno, desde Reboot. O sea, en el 3 no, en el 3 era otro ninja sombra. Era sombra de otro personaje.
Era un skin emborronado.
Exacto, pero desde Reboot los ataques están súper chulos, son súper imaginativos. O sea, el muñeco se queda parado y lo que hace es lanzar su clon de sombras contra el otro.
Y el agarre que lo tira, se queda el otro riéndose y la sombra le está pegando palos al otro.
Ese es buenísimo, tío. Abre como portales.
Sí, vamos, los teletransportes, los teleports, sí. Que hay muchos en Mortal Kombat. Que
parece está súper chulo.
Es verdad, y, coño, todos los personajes tienen un teleport.
Sí, casi todo es abajo arriba, la verdad. No, pero está muy chulo. Ya te digo, los primeros no, porque los primeros eran muy ortopédicos, pero aquí a la hora de hacer combos y tal, Si tú buscas por YouTube hay alguna gente que...
Nusaibo Pase Combo es el mejor, por lo visto.
Yo eso no. Tú sabes que yo soy mucho de... Me aprendo los tres más básicos y con eso crujo a todo el mundo. Yo no tengo problema.
Ya lo ha dicho él. Yo crujo a todo el mundo.
Hombre, quien quiera me puede encontrar...
Digo, tú devuélveme el juego que yo me vaya haciendo otra vez.
Joder, ahora me dejas como un tieso. Sin que nada y esto.
Hay que verte.
Y acabando la rueda de personajes, voy a hablar yo un poquito de uno que vendría a ser el... Igual que comentó antes Pita... A Striker, a Cabal, vendría a ser otro de estos personajillos que hay de relleno, porque no es que tenga mucha intrahistoria y tal, aunque le están dando algo porque creo que le gustó mucho al público. Es Devora.
Devora. Devora.
¿Cómo lo diríais vosotros?
La bicho.
La bicho. Vendría a ser una lugarteniente de Kotal Kahn, que es los Kahn, no se mataron con los nombres enteramente, son los mandamases de Old World. Estuvo Shao Kahn y cuando lo derrocaron cuando murió, pues pasó a ser Kotal Kahn, que es un personaje, por cierto, incontrolable y estúpido. Cada vez que toca manejarlo...
¿Sí? Kotal Kahn es buenísimo.
¿Qué dice? Cada vez que me toca manejarlo en modo historia me entran ganas de quitar la consola.
¿Qué dice, cabeza? Es buenísimo, Kotal Kahn.
Venga, bueno. Deja a este hombre que no tiene ni puta idea. Pues como decía, Devora, básicamente, es un lugarteniente de Kotal Kahn, pero se vendría así que es un doble espía, o incluso un triple espía, porque al final... hace lo que le sale allá del coño, o lo que tenga, porque es una especie de monstruo mujer estrambólico, lo mismo se convierte en araña que en avispa, es como que mezclara varios tipos de insectos dentro de ella, tiene la cara como partida, como se les deforma, saca huevos de dentro suyo, aguijones, alas, una paranoia. Al final, básicamente, todo lo que hace ella de sus juegos de espías y tal, no sabe si está trabajando para Kotal Kahn, si está trabajando para los guerreros de la Tierra... Si trabaja para una facción que hay en contra de Kotal Kahn, que está Rey, que es una mierda de personaje, está Mylena, que es otra mierda de personaje y tal. Bueno, Mylena realmente mola, Mylena.
Mylena, eso te iba a decir, Mylena.
¿Cómo dice? Mylena, Wings, ¿o no?
Sí, y Fatality. Ya me hemos hablado antes de esto.
Joder, con la pronunciación se nos va medio programa.
Fatality, vocabulario.
Pues realmente eso, no sabe Devora con cuál de ellos está compinchado y al final se descubre de que todo ella lo hace para... se refiere a sí misma como esta, ¿no? Dice, esta lo hace y lo hace todo para salvar a su nido, a su enjambre, digamos que son todos los insectos de los que ella es cuidadora. A mí me gusta muchísimo porque me encanta el diseño y porque tiene unos fatalities que son bestiales, o sea, a lo mejor le inocula un huevo a uno con un pincho del estómago y se ve que revienta y le salen cuatro patas al personaje y se va a cuatro patitas con el cuerpo decapitado y tal. No sé. Super café.
A mí más que gore me resulta grimosa.
Sí, ¿verdad?
Sí, sí. Pues eso es lo que mola. Sí, bueno. Y además tiene una curiosidad muy chula en el Mortal Kombat 11 que tiene una habilidad que le puede equipar que cuando está a punto de morir se convierte en un bichito. O sea, como que explota, pero se queda un bicho, como que si estuviera allá dentro del bichito. Y lo único que puede hacer es moverlo un poquito hacia adelante y hacia detrás, disparándole, chipeando al enemigo. Es una pasada, porque a mí me ha pasado jugando online, intenta tú darle al bichito con un ataque, un salto, una patada, porque cada toquecito que te da te tira al suelo. Y es como darte una segunda oportunidad de terminar el combate, está muy chulo.
Es como el general Gaiju, ¿no? De las fuerzas especiales, ¿no? Pero con un gusano.
Lo de las patas, así como el traje este de Spider-Man, ¿eso siempre lo ha tenido o es del Mortal Kombat en particular?
Del 10, ¿no? En el 11 no sale con las patitas, ¿no?
Sí, sale una de las...
Pero me refiero, ¿no la tiene como ataques normales?
Ah, no, eso ya no sabría decirte. Creo que lo tiene como finalización de uno de los combos.
Ah, vale.
Pero lo que es salir, sí. De hecho, una de las poses de victoria es como que se eleva las dos patas traseras y saca las otras dos. Pero es verdad que se parece al Iron Spider, ¿sí?
No habías caído, no, pues tiene un...
Bueno, la verdad es que no sé, es medio araña, la veo medio araña, medio avispa, medio, yo qué sé, medio lombriz, un bicharraco.
Medio Carmen de Mairena, pues claro.
Devora, ay. Y después de esta rondita de personajes, vamos a poner una canción que viene completamente al pelo. Todo lo que se siente jugando a este videojuego, o incluso viendo la película. Os dejamos con ella y hasta ahora.
hiciste la maleta, así decirme adiós. Ay, qué dolor, como él me abandonó.
Ay, qué dolor,
y solo me dejó.
Ay, qué dolor, 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 ay, qué dolor.
Por más que me pregunto, no encuentro la razón.
Ay, qué dolor,
para dejarme así.
Ay, qué dolor,
sin una explicación.
Ay, qué dolor, 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 ay, qué dolor. Contigo todo lo tenía, nada me faltaba, nada me faltaba. Contigo todo lo tenía, ya no tengo nada, ya no tengo nada. Perdido voy por este mundo sin saber a dónde, como un vagabundo.
Si alguna vez te viera por la calle pasar,
ay, qué dolor,
no lo quiero pensar.
Ay, qué dolor,
ya lo pasé muy mal.
Ay, qué dolor, 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 ay, qué dolor.
Por más que me pregunto, no encuentro la razón.
Ay, qué dolor,
para dejarme así.
Ay, qué dolor,
sin una explicación.
Ay, qué dolor, 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 ay, qué dolor. Contigo todo lo tenía, nada me faltaba, nada me faltaba. Contigo todo lo tenía, ya no tengo nada, ya no tengo nada. Perdíame por este mundo sin saber a dónde, como un vagabundo. Ay, lo, ay, lo, ay, lo,
que me pregunto, no encuentro la razón.
Ay, qué dolor,
para dejarme así.
Ay, qué dolor,
sin una explicación.
Ay, qué dolor.
Y después de esta canción vamos a terminar de hablar un poquito aquí sobre el producto que hemos traído hoy, comentando todo lo que lo rodea, ¿no? Merchandising, podríamos decir que no, por, básicamente merchandising de Mortal Kombat ha salido de todo, de tacitas hasta camisetas, de 1.500 millones de cosas, una de las sagas de la franquicia más famosa del mundo de los videojuegos. También tuvo secuelas la película, como comentaba antes, Annihilation, y especialmente una que se está preparando, no sé si para este año o el año que viene, y que tiene una particularidad que a mí me ha iluminado, me ha resplandecido, me ha hecho creer en la humanidad, que es que va a ser para mayores de 18 años, porque bueno, no lo hemos nombrado, pero bueno. Sí, pero la película original era para mayores de 13, un Mortal Kombat, que dices tú, ole tu polla. O sea,
el videojuego era para mayores de 18 y la película para 13, es así.
Pero tío, es que Mortal Kombat se basa básicamente en los desmembramientos, en la sangre y en los fatalities. Y si me la haces para mayores de 13 años, ya tiene los cojones como el caballo del Espartero. Y esta no, esta va a ser para mayores de 18 años. No sé si sabía que la iba a estrenar, no sé si...
Yo no sabía que iban a hacer otra película.
Pues yo lo sabía por la participación de Joe Taslim, que hace de Sub-Zero, que según él el guión está escrito hermosamente. Eso, eso bueno, pinta bien.
Será mini Sub-Zero, ¿no? Porque Joe Taslim no es que sea muy grande.
Sub-Zerito.
Sub-Zerito. ¡Ay, Sub-Zerito! ¡Amarte así, Sub-Zerito!
Le puede poner los botines del Fari, tío.
Lo único para congelarte los huevos, ¿sabes?
¡Ay, que me ha quitado Juanete el niño con...
Sí, van a hacer la película. Yo la verdad es que le tengo muchísimas ganas porque, como sabéis, no sé si se nota, pero la saga me encanta. Y la van a hacer, para mayores de 18 años, aunque era que no te emociona. Luego otras cosillas que han salido. Sí, perdón.
No, digo que sí, que es un paso adelante con respecto a la 1 y sobre todo a la 2. Bueno, con respecto a la 2 es un paso adelante cualquier película. Una de estas de Navidad de Netflix es mejor que la segunda de Mortal Kombat, la verdad.
La 2 es que... Habla un poquito de la 2, hombre. Era muy mala.
¿Por qué? Porque tanto odio.
Es que la 2 es realmente... Es una película muy, muy, pero que muy, 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 muy mala. O sea, es una sucesión de peleas muy mal coreografiadas, unos efectos especiales de mierda, porque aquí Liu Kang, por ejemplo, hace el Animality. Se convierte en un dragón digital y el dragón digital es para verlo. O sea, yo he cagado mierdas con más formas que un dragón. En lo que se transforma en Liu Kang en la película. ¿Qué tiene la película que a mí sí me parece, sí me gustó en su día cuando yo la vi? En plan, pues que es un homenaje puro y duro a la gente que le gusta los videojuegos. O sea, todas las peleas utilizan los golpes especiales del videojuego, los fatalities, sale un montón de personajes. Sale Alfonso Vallez, por cierto, en la voz de Shao Kahn, que Alfonso Vallez el que hacía de Solid Snake, yo sigo a lo mismo. Y sale un montonazo de personajes, sale Liu Kang, Kitana, Sonya, Raiden, Jax, Shinnok, por cierto. Que...
Sí, menos Kitana y Liu Kang son todos otros actores.
Sí, son otros actores. Shao Kahn, Sindel, que por cierto estaba poco buena Sindel. Jade, Motaro, Shiva, Nightwolf, Ermac.
Uy, calla con Motaro, por favor. ¡Uy, qué cosa, por Dios! Lo de Jason y los Argonautas estaba hecho por Industrial Light and Magic al lado de Motaro.
Motaro es el que yo me he confundido antes. Motaro era el centauro, ¿no?
Sí.
Y Quintaro es
el Goro Tigre.
El Goro Tigre, exacto. Me lío. O sea, también Nightwolf, que no he hablado de él, que es un personaje que tiene bastante relevancia dentro de la historia. Ermac, Johnny Cage, Scorpion, Syrax, Noob Saibot, Rain, Baraka, Smoke,
Mirina. De hecho, es un batiburrillo de personajes ahí, sin ton ni son, pegándose palos, mal coreografiado.
Básicamente, es como ve a una convención de friki haciendo el pamplina. Si es que...
Sí, vamos, porque parece todo cosplay.
Y perdona una cosilla, con Nightwolf hubo polémica porque estaban estereotipando al típico indio americano o lo soñado.
Pues no te extrañes, tú ten en cuenta que hoy en día hay polémica con todo.
Sí, porque Nightwolf sí, y por ejemplo el de
Liu Kang, ¿no?
Exacto, o el personaje este también indio del juego esto de Rare. ¿Cómo se llama el juego, tío?
O Tomahawk de Street Fighter, el que sea. Tío. T-Hawk,
además ese es mexicano, que es como, ¿what? El mexicano de Oklahoma.
Es que hoy en día hay polémica absolutamente con todo. Pero no hay polémica, yo qué sé, con Shiva. Es que te estás metiendo con las mujeres de cuatro brazos, cuatro bracistas opresor.
Esto lo decía. Si tiene cuatro brazos, ¿cuántos jetes tiene? ¿No?
What the fuck? Ay, perdón. La llaman la reina del Glory Hole. Pues hay poco más que decir de esta película. Realmente es una convención de friki disfrazado dándose de hostia. Yo recuerdo con cariño una escena en la que Sonia se peleaba con Mailina, creo que era. Con Milena, perdón. Si no me enfadáis. Y las dos se peleaban. O sea, imaginar hasta el punto de fanservice que esta película se peleaba en una piscina de barro.
Ah, sí.
Así la recuerdas con cariño, pirata.
Allí cayó una, cayó dos y posiblemente cayera hasta la tercera, porque yo por aquel entonces aguantaba más. Pero poco más la película tiene, poco más, yo qué sé. Pero bueno, está graciosa. Tú me comentaste, yo no sabía, pollo, que tuvo una tercera parte.
Sí, tiene una tercera parte. Mejor todavía, incluso, que la segunda. Pues, es genial.
Es que esa ni la he visto, tío.
Yo es que la vi hace tantos años y, vamos, es que paso de recordarla. Es que no quiero. Es una... No me acuerdo cómo se llama. Además, me parece que fue estrenado solo en VHS o algo así. No estuvo ni en el cine ni nada.
Como curiosidad también de Aniquilación, de Mortal Kombat Annihilation. Si la primera costó 18 millones de dólares y recaudó 122, esta costó, ojo al dato y volvemos a remitir al tema de Motaro, costó 30 millones. ¡30 millones!
¿Qué va? Si la segunda costó más barata que la primera.
No, 30 millones, lo tengo delante. ¿A quién me debe? 30 millones y recaudó 51.300.000 dólares.
Pues lo engañaron.
Hemos sido engañados. ¿En qué cojones?
Pero es que se gastaron eso.
En catering. Se fueron a Jordania porque salía más barato. ¿En qué cojones se dejaron el dinero?
El sobre. El sobre. Pago fe.
Que no se lo financió Bárcena, ¿eh? ¿Cómo
va? M. Rajoy. Seguro que hay alguno.
J. Tobías. No, es del 97 y luce muy, 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 muy mal. Y costó 30 kilos, tío. Con 30 millones han hecho películas bastante más decentes, la verdad. Pero bueno. Y hablar un poquito más para ir terminando de los cómics. Mortal Kombat tiene una cantidad ingente de cómics, pero ingente. Hay tres compañías que se han dedicado a publicarlo. Malibu Comics, que yo sinceramente no conocía esta editorial.
Ni tú ni nadie.
Midway, que se ve que también tiene una editorial. Y DC Comics, que esos son canónicos. En Malibu Comics han sacado especiales sobre Kano, sobre Goro. Uno que se llama Battle Wave, no me importa. O sea, ni siquiera es canónico y no tiene buena pinta, la verdad. O sea, yo he visto el dibujo de por encima, es muy lamentable. Midway también publicó unos cuantos que el dibujo parece escrito, o sea, parece dibujado por un preescolar, como preludio a los videojuegos, y sacó uno como preludio al Mortal Kombat 2, al Mortal Kombat 4 y al Mortal Kombat Deception. Y ya te digo, no tengo ningún interés en leérmelo porque es que parece que lo he dibujado yo hasta el culo de Ron, ¿sabes? Y para terminar, también sacaron unos cómics que entonces son canónicos DC. De hecho, sí me he leído unos cuantos, sobre todo los de Mortal Kombat X, y salieron como... que sí me he leído cómics de DC, por Dios.
Pero si no he dicho nada, coño, en una
carretera. Ha sido una tos inquisidora. Era los cómics de eso, preludio a Mortal Kombat X, te cuenta un poquito la historia de lo que ocurrió entre el 9 y el 10, pero realmente están entretenidos, pero poco más, ¿no? También salió un preludio de Mortal Kombat contra el DC Universo, contra el Universo DC, como preludio al juego Mortal Kombat contra el universo DC, pero es que eso, sé que DC que está en la mierda, ¿no? Entonces utiliza cualquier excusa para hacer los juegos, sacarlo con un cómic, como hicieron con Injustice, ¿no? Que por otra parte estaba chulo, pero bueno, esta gente ya no sabe de dónde sacar dinero. Que se dediquen a seguir copiando a Marvel como hicieron con Wonder Woman y tal, y así le irá mejor.
No, si al final nos vamos a mandar aquí a la mierda delante de todo el mundo.
Pero yo no sé por qué defiende al universo de Warner, de DC.
Pero es que el cinematográfico es una puta mierda. Pero ¿qué te estás metiendo? Me estás pinchando para que salte.
Claro que te pincho, tío.
Pero, Manu, luego ya si quiero lo cortas. Pero es que he leído que el Snyder Cut que va a salir es la misma película, pero con una gafa de sol.
Así ya.
Solo que tenga así un poco de claridad ya.
¡Apagad los focos! ¡Que somos oscuros! ¡Ah, oh, pues sí que he sangrado! ¡Qué oscuro eres, Bamba!
Eso de Joss Whedon, lo de sangrar.
Ahora todo lo malo va a ser Joss Whedon.
Pero no. Vale, me paso. Venga, sigue con lo de esto.
Sigue con Mortal Kombat, ¿no? Eso es lo que estamos hablando. No, poco más. No sé si conocéis alguna. Yo era por tocar un poquito todos los palos que se han hecho sobre Mortal Kombat, pero vamos. Que la franquicia tiene ya. Se estrenó en 95, creo, ¿no?
Sí.
Pues tiene. Yo soy de letras pura, 25 años. Y se han hecho de todo. Se han hecho secuelas, spin-offs, se hizo la aberración esta, la que nombramos antes, creo, de Mortal Kombat Mythology para Nintendo 64, que era una especie de beat'em up mal. Que se manejaba como un juego de lucha, pero se movía por un escenario como un beat'em up. Sí. Se ha hecho de todo, vamos, han salido los personajes.
Ese que has dicho, el de Sub-Zero, ¿no? El de plataformas de Sub-Zero.
Sí, bueno, plataforma.
Plataforma.
Sí, sí, es que el juego es horrendo, o sea, es que yo lo alquilé, madre mía.
¿Por qué?
Yo qué sé, tío, hay gente que se clava alfileres debajo de la uña, yo alquilo juegos de Mythology Sub-Zero, ¿qué quiere que te diga?
Te pusiste el Mythology Sub-Zero, te cogiste una soga y te hiciste una paja, como... Como el carro este, como el de Vizcarra, y como el Kung Fu, coño.
Ay, Dios mío, sí, del estilo. El juego era lamentable, lamentable en todos los aspectos, pero bueno. Se ha hecho mucha mierda. El inicio de la 3D. Tú sabes, muchos juegos de lucha, cuando pasaron a 3D, lo llevaron mal. Mortal Kombat lo llevó especialmente mal. Para que nos vamos a engañar.
Sí, 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 fatal. Los de Play 1, yo creo que el calificativo es vomitivo. No, sí, sí. Son una puta basura.
Y posiblemente te quedes corto, o sea, es que dentro de
bueno, y los Fatality es que perdían totalmente el encanto y era una absurdez con venga píxeles rojos extraños que parecía aquello más que había roto una piñata que una persona. Era una cosa asquerosa.
Sí, yo recuerdo.
Pero no para bien.
Que hubo cierto revuelo, por ejemplo, porque había un personaje que no se le veía, que iba como rodeado de un enjambre de mosca.
Sí, es verdad.
Y no se le veía, o sea, directamente no podía manejarlo porque no lo podías ver. Yo qué sé, tío, esto es... En fin, que es una saga muy larga, voy a leer aquí para las plataformas que ha salido, que con algunos vaya a quedar loco. O un Mortal Kombat u otro han salido para Windows, Mega Drive, Sega Saturn, Sega Dreamcast, Super Nintendo, Wii, Nintendo DS, Nintendo 64, Game Boy, Game Boy Advance, PlayStation 1, 2, 3 y 4, PSP, PS Vita, Xbox 360, Xbox One, iOS, Sinclair ZX Spectrum...
¡Hostia!
Android y Nintendo Switch.
El de Spectrum tenía que ser maravilloso.
¡Madre de Dios! Es que no me lo quiero imaginar.
Putos juegos exclusivos, tío, que no dejan nada.
A ver, triple A.
Esperality. Espérate que carga. Joder. En Spectrum. No sabía que había salido en Spectrum, tío.
También hay series de televisión sobre Mortal Kombat. Yo no la he visto.
De dibujos, ¿no?
Han salido 24 videojuegos, sean canónicos o no, 24 videojuegos, incluyendo Mortal Kombat Special Forces, un spin-off sobre Jax, por ejemplo, Mortal Kombat Shaolin Monks, un spin-off sobre Liu Kang, tío, es que esto es brutal, el Vitology que hemos nombrado antes, el Mortal Kombat, por ejemplo, salió Mortal Kombat 3, y luego Ultimate Mortal Kombat 3 y Mortal Kombat Trilogy, o sea, es que ya no sabían qué hacer.
Es que quitando el 1 por la innovación, el 2 porque mejoró todo al 1, el 3 porque tenía el mayor elenco de personajes del universo, y sí, ya a partir de ahí, el 9, el 10 y el 11, todo lo demás es una oleada, una oleada de heces espectacular.
Todo lo que hay en medio es un inmenso montón de mierda hablando en plata. Ya digo, 24 juegos, más de 60 personajes. O sea, increíble. Entre los que podemos encontrar, por ejemplo, algunos, la da ilusión verlo a Alien. Podemos encontrar a Freddy Krueger,
Jason,
a Predator.
¿Predator también estuvo?
Terminator en este nuevo.
Terminator, efectivamente.
Pero además, Terminator es de viejo, que se puede ser más rancio. Pone sí, Terminator sí. Bueno, coño, que no ponga viejo.
¡Let's go to the chopper! ¡Take it down!
¡Me duele la reuma!
Vengo del mismísimo Wisconsin a comer un fantasma. Borracho, que te encanta a ti. También
sabía. Ah, a mí me encanta Borracho. Es el personaje más absurdo visto nunca. Sus especiales son flatulencias. Incendiarias, a veces.
Mola, no es original, pero mola. Y poco más. Yo creo que le hemos dado un repasito no muy, muy ordenado, porque es nuestro estilo.
Repaso se ha llevado.
Sí, repaso ha habido.
No, como el hater.
Yo
lo
siento...
único bueno que he dicho de la saga ha sido de DC.
Y no venía al caso.
Siento haber cargado un poco contra... Pero a ver, a mí el 9, 10 y 11 me encantan. Y el 1 en su momento también me gustó mucho, y el 2. Pero es que ha habido mucha mierda que temella.
No, yo lo digo exactamente lo mismo. O sea, el 1 a mí me gustó muchísimo en su día.
Claro, sí. Ahora lo veo objetivamente una basura comparado con otros fighting games de la época.
El elemento ortopédico, el 2 y el 3 lo mejoró un poquito más eso y había más personajes. Y encima a los Fatality le añadieron los Friendship, los Animality, los Babality. Los Brutality. Empezaron a meterle cositas que era a la gente lo que le gustaba. Más animaciones de decapitaciones y de sangre y tal. Un elenco más grande de personajes, profundizar un poco más la historia. Y luego lo que tú has dicho, del cuarto hasta el 9, o sea, esto es mierda pura. Habrá que hay gente que le guste, pero esto es mierda pura. Y el 9, el 10 y el 11, aparte de seguir con lo bueno que tenían el 1, el 2 y el 3 de la saga, la sangre y tal, cada vez son más cafres, consultaron a médicos, tío, para hacer las animaciones de destripe, para ver cómo funcionaba el cuerpo por dentro.
Hombre, los X-Ray, ahí hay que saber anatomía, ¿eh? Porque no veas.
Y alguno Fatality que corta al personaje oblicuamente por la mitad y se ve todos los órganos dispuestos. O sea, es que eso es muy cabre. Y aparte, sí. A mí como juego de lucha me gusta. Yo sé que tú eres más de juego de lucha. Y...
A ver, ¿cómo? No, ha mejorado mucho, ¿eh? Desde el 9 hasta el 11. El 11, de hecho, creo que ha participado ya en competitivo. Ha participado en el Evo, creo que a partir del 10. No sé si el 9. El 10 y el 11, seguro que han estado en el Evo. Que son, vamos, juegos de lucha competitivo Y si no es un juego profundo, digamos, un juego profundo de dominar con bastantes mecánicas y tal, no participa en ese tipo de juegos, en ese tipo de torneos. Sí, por eso bueno. Digo que ha mejorado mucho. Los primeros era salto y patada y poco más. Y te tiro un especial y punto.
Yo ya te digo, tú eres mucho más de juego de lucha que yo. A mí me gusta sobre... Es que yo soy raro, yo juego de lucha, lo juego por la historia. Yo no sé mucho de historia, la historia de Mortal Kombat me gusta mucho. Y luego realmente no se me da mal de
juego,
todo. Pero...
Juego al Super Mario por la historia.
¡Mamma mía!
Pero feliz porno para ver si se casan al final.
Y creo que sí que ha mejorado lo que viene siendo la parte jugable y eso. O sea, está muy divertido. Lleva el lastre de toda la saga, aunque... Creo que la han sabido integrar bien en la mecánica de lucha, que no te cubres dándole para atrás, sino que tiene el botón de cubrir.
Sí, eso, pero vamos, eso también es un elemento distintivo de este tipo de juego. Bueno, este tipo no, de este juego en concreto. Hay otros que lo han intentado, pero al final han acabado poniendo el cubrirse para atrás. O por ejemplo, el Black Blue, no lo conoceréis, pero ese tiene dos tipos de guardia, dándole para atrás y una guardia especial que es dándole a un botón. Y que digamos que es más, te cubres más. No lo puedes chipear con especiales.
Chipear, tío. Hay que ver cómo son las palabras técnicas de juegos de lucha, los anglicismos y tal. Ya en español suena ridículo, pero cuando lo llevamos a Andalucía...
El chipeo, padre.
Te he chipeado, viejo. No ves si eres pamplina. Ande va campero, ¿sabes? Muy ridículo. Pues sí, decir que... En Mortal Kombat, que no lo hemos comentado antes, aunque empezó siendo de Midway... Luego ha pasado a ser de NetherRealm Studios, son los desarrolladores. Lo distribuye a Warner, evidentemente, por eso tiene tanta mierda de DC metida. Y se la ha notado, o sea, la ha venido muy bien el cambio de estudio desarrollador, porque al menos tiene su propia entidad, ¿no? Ya se ha ganado un puestecito de tener su propia entidad dentro de los juegos de lucha. Y si me apuras, creo que está siendo superior a los de Street Fighter últimamente. Al menos está vendiendo más. La gente...
Al 5 seguro. Al 5 seguro.
O sea, después de muchos años, parece que Mortal Kombat sí le está quitando un poquito el puesto de juego de lucha más popular, por así decirlo.
Al 4 no, porque el 4 fue un pelotazo, fue el resurgir prácticamente de ese tipo de género en, digamos, al gran público. Pero el 5, una barbaridad, que si algún día lo tocamos ya me explayaré.
¿Qué fue antes, el Mortal Kombat 9 o el Street Fighter 4?
El Street Fighter 4.
Sí, ¿no?
Yo creo que sí.
Se puso de moda otra vez la lucha en 2D, como debe ser.
Hombre.
Es una mierda.
Quitando, para mi gusto, ¿no? Eso siempre es subjetivo. Para mi gusto de Adora Live, los demás juegos en 3D, B.
Bueno, Pete es muy fan de...
Bueno, el Soul Calibur también. Sí, el Soul Calibur también me gusta. Me gusta el tipo de parry que tiene con las armas y demás, sí me gusta. Pero el resto, Tekken, sí, porquerías por el no me gustan.
Ya, pues, creo que hay algún fan de... O sea, algún oyente del programa que es fan de Tekken, me suena a mí.
Bueno, pues lo siento. Lo siento, pero...
Si te gusta la mierda, macho, te gusta la mierda.
Lo siento, yo no... Un karateka con los pelos engominados no puedo.
Pues poco más que decir, no sé. ¿Tenéis algo más que añadir aquí a la historia Mortal Kombat?
Que ojalá la película esta nueva que me acabo de enterar de que se va a hacer merezca la pena, porque la verdad es que, sobre todo en el 9, 10 y 11, la historia merece la pena para una película de acción. Pero si no la hacen bien, si vuelven a hacer la misma mierda, yo creo que es que ya no van a hacer más, ya no la harán más.
Hombre, pero están llevando a actores que sabrán pelear. Raiden lo hace el que... El nórdico japonés este que tiene Thor en su crew.
What the fuck, el nórdico japonés que tiene Thor
en su crew. Sí, coño, ¿no has visto el japonés este que lleva Thor en su grupo? Coño, con Lady Sif y los otros.
Sí. Ah, sí, el que lo mata la...
Y coño, es que lleva un mosquetero.
Es que he hecho todo lo posible para ordenar la primera de Thor, tío.
Y esa es la última, ¿no? ¿Dónde sale?
No, es la última donde por fin muere el hijo de puta. El nórdico japonés, estás contando.
Madre mía, tío, es verdad. Es que ya te digo, he hecho todo lo posible por olvidar la primera de Thor. Es
pues
que mala que parece de DC, tío.
No pienso entrar al trapo, sí.
Bueno, ese sabe luchar, ¿no, tío?
Sí, se supone que sí. Y Joe Taslim, o sea que...
Sí, en las películas, en las películas de acción todos saben luchar menos el protagonista, suele pasar.
Hay una.
No, mira la peli de Mortal Kombat, no sabe luchar ni el tat.
Yo creo que Christopher Lambe le das un palo y lo hace mejor, el hijo puta.
Hombre, algo entrenó, digo yo, para los inmortales.
Por eso digo. Otra cosa es que acierte, ¿no? Con su visión peculiar.
O si no te da un cabezazo y te deja listo.
Eso sí.
Totality.
Qué cabrón.
Bueno, y hasta aquí el especial de Mortal Kombat. Hemos intentado tocar un poquito todos los palos, ¿no? Que sea por encima de unos personajes que nomás no llaman la atención, las películas, no sé, cómo se gestó el juego, los sistemas y tal. Porque es imposible hacer un especial de completo de toda la historia de todos los personajes, porque ya digo, son 25 años, muchísimos personajes, muchísima mierda, muchísimas cosas que también valen la pena. Y al menos, pues, que sirva para pasar un poquillo de rato. Perderemos unos cuantos más seguidores en Rigor y Criterio, pero a mí francamente me da igual, porque esta es mi sección y me la follo como quiero. Pues hasta aquí el programa de hoy y una despedida. Hasta luego, Pitch.
Hasta luego y gracias de nuevo por tener el valor de invitarme a participar aquí.
Sobre todo teniendo en cuenta esto un poco de meta podcasting, que el Pitch está con conjuntivitis, resfriado, no puede leer los apuntes.
¡Está hecho mierda, Harry!
Sí, sí. Estoy para salir una película de esta gente, ¿sabes?
Bueno, sí. Lo clava seguro.
Hemos retrasado dos veces el podcast y ya hemos dicho, mira, arrastra tu cuerpo putrefacto y graba. En fin, y hasta luego, Pollo.
Hasta luego y espero no haber creado mucha enemistad con mi comentario sobre Tekken, películas, videojuegos de Mortal Kombat. He estado un poco hater, pero bueno, en mi opinión.
Es lo tuyo, Capitán Cannabis. Sí, esto da igual. Sí, aquí lo que es mierda. De hecho, normalmente coincido contigo en todo. Así que si te quieren putear a ti, que me puten a mí. Y decir que, de modo que Pete está moribundo, con conjuntivitis y tal, el pollo está borracho. O sea que.
No tenía que soltarlo en mierda.
La leyenda del pollo borracho.
Soy borracho.
Hasta aquí los tres especímenes que hablamos de hostia en esta santa casa. Muchas gracias y buenas noches.
Tu hermano nos va a quitar la sección, tío.
Ay, no, que yo me río.